Radio Usal hay hueco para la historia. Adéntrate en el pasado. Vívelo en Radio Universidad con historias de bolsillo. Los lunes a las 5 de la tarde en el Aula 89. Historias de bolsillo con Daniel Justo y Moisés Rodríguez.
Buenas tardes y bienvenidos un lunes más a Historias de Bolsillo. Bueno, decimos lo de lunes porque es cuando se emite en directo, ¿no? Pero todos sabemos que afortunadamente hoy en día con todas las plataformas y aplicativos que existen para escuchar este tipo de programas, se puede escuchar en cualquier momento del día, de la noche, de la mañana, cuando ustedes deseen que les acompañemos. Bueno, en el capítulo 239 en el que nos encontramos hoy, lo quiero empezar con una pregunta que yo creo que todos nos podemos sentir identificados, ¿no? Si no personalmente, sí de el contorno, el contexto, gente que nos rodea, ¿no? Y es que ¿quién no conoce casos de hijos de que trabajan en alguna profesión, ¿no? Que sus padres trabajan en una profesión y ellos continúan ese negocio familiar. O, por ejemplo, también el caso contrario, ¿no? De padres a lo mejor que quieren que sus hijos sigan siendo pues, abogados, dentistas, veterinarios, lo que sea, y los hijos deciden cambiar de profesión. Creo que por ahí vamos a ir hoy en la entrevista, pero bueno, yo creo que Sofía es la que nos va a sacar un poquito de luz si estas preguntas que yo he planteado, estas dudas, estas cuestiones que yo he planteado están en lo cierto, ¿no? Sofía, la verdad que me alegra volver a verte. No sé cuánto tiempo llevamos sin grabar juntos, no tanto, pero como el tiempo es abismal lo rápido que pasa, pues llevamos unos días sin vernos, aunque sea de forma telemática y telepática, iba a decir, casi, ¿no? Pero me alegro volver a verte y compartir contigo este ratito de historias de bolsillo. Cuéntanos, ¿qué tenemos hoy y a quién tenemos hoy aquí?
Pues efectivamente, Moy, hace mucho que no nos vemos. Afortunadamente, pronto tendremos por aquí, por la península, y nos podremos ver más, ya sea telepática, telemática o presencialmente. Pero lo importante, como tú muy bien has dicho, es presentar al invitado de hoy. Hoy nos acompaña Francisco Hidalgo Fernández, quien es doctor en Historia por la Universidad de Málaga, donde actualmente ejerce como profesor sustituto. Francisco Hidalgo, para quien esté interesado, investiga historia de la familia y la demografía histórica, también hace historia social del trabajo, con especial atención al artesanado, los gremios y el trabajo de las mujeres. De ahí que Moisés al principio comentara esto de quien no conoce a familiares que han continuado el negocio familiar o que lo han abandonado. Pues bien, vamos a hablar de todo esto, pero en los siglos XVIII y XIX. Francisco Hidalgo también ha realizado estancias de investigación en Lisboa y en París y forma parte de varios grupos y redes de investigación nacionales e internacionales. Por esto también le vamos a preguntar, ¿no? Porque ¿cuál es el estado de la historiografía, la salud de la historiografía modernista respecto a la cuestión de los oficios, de los artesanos y de las familias? Y le hemos invitado pertinentemente porque hace menos de un año, se publicó su libro de Artesanos a Burgueses, Plateros, Trayectorias Familiares y Cambio Social en el Sureste Peninsular, siglos XVIII y XIX. Este libro se publicó en Ediciones Universidad de Granada y va a ser el protagonista de la entrevista de hoy. ¿Qué tal, Paco? Francisco Hidalgo nos ha permitido amablemente que le llamemos Paco porque así se siente más cómodo. ¿Qué tal, cómo estás? Gracias por aceptar la entrevista y por estar con nosotros aquí.
Hola, buenas. Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y por poder participar en este programa que ya pues, lleva tantos y tantos programas.
Gracias a ti, Paco. Nos gustaría que empezáramos la entrevista hablando de, como decía, la salud de la historiografía modernista respecto a la historia social de los oficios. ¿Por qué dirías que es una línea que ha interesado tanto a los historiadores modernistas en España? Y también, para que lo pueda empezar, ¿con qué fuentes se puede escribir este tipo de historia social del trabajo?
Bueno, pues la verdad es que de los últimos 20 o 30 años ya, la historiografía modernista y especialmente la historiografía europea y últimamente la española, aunque con algo de retraso, se ha metido a investigar esta serie de cuestiones en torno a los gremios y a los artesanos, porque hay que precisar que no todos los artesanos se incluyeron en un gremio, y ello porque, bueno, prácticamente después de 2 siglos, diría, de una bibliografía o de unas perspectivas en torno a los gremios y a los artesanos muy negativas. Repleta de tópicos y muchas veces de afirmaciones sin comprobar, sin comprobaciones cuantitativas que nos digan, por ejemplo, algo que comentaba ahí al principio, esta reproducción del oficio de padre a hijo. Bueno, vale, pero ¿cuántos son? ¿Cuál es el porcentaje de este tipo de transmisiones intergeneracionales? Por tanto, se hacía necesario revisar todas estas afirmaciones. Y en ello, pues, como digo, lleva la historiografía europea, especialmente inglesa, desde los años 90 y la historiografía modernista española desde los años 2000 aproximadamente. Y actualmente podríamos decir que eso, que disfruta de una salud tremenda con muchísimos grupos de investigación y muchísimos proyectos que lo están abordando. Y sobre la siguiente cuestión que me planteaba, fuentes diversas, muchísimas fuentes, prácticamente podríamos decir que todas nos ayudarían a estudiar los gremios y los artesanos. Tradicionalmente sí que se han utilizado las ordenanzas gremiales, pero precisamente esta nueva historiografía lo que trata de plantear es cuáles son los contrastes entre la teoría o entre la norma que rigen las instituciones y las prácticas. Por tanto, las ordenanzas son insuficientes a la hora de estudiar al artesanado y al artesanado agremiado. Tristemente, al menos para el marco geográfico en el que yo me centré, los archivos de estos gremios no se han conservado o si se han conservado de manera muy fragmentada, por tanto no son suficientes para elaborar trabajos de investigación profundos. Así que yo diría que, bueno, sobre todo con lo que yo he trabajado ha sido con recuentos de población, censos, catastros, registros diversos de población y con documentación notarial, es decir, testamentos, compraventa, distintas cartas de pago, de obligación, acuerdos o contratos de aprendizaje. Por tanto, la diversidad de fuentes es más que manifiesta en este tipo de trabajo, porque también lo es la diversidad de planteamiento y de perspectiva.
Has comentado ahora la cuestión del marco geográfico. Si te parece bien, sobre todo para los oyentes que nos escuchan desde América Latina y demás, si nos puedes situar en qué contexto geográfico y siquiera la fecha, no sé si has abarcado los 2 siglos completos, si puedes centrar un poco para que entiendan el periodo y el lugar en el que se ha centrado tu investigación.
Sí, bueno, nosotros realizamos una investigación teniendo en cuenta el sureste peninsular español y en concreto la idea fue y ha sido finalmente estudiar las ciudades de Málaga como una ciudad portuaria que mira al Mediterráneo, una ciudad además que durante el siglo XVIII experimenta una gran transformación económica, especialmente en la segunda mitad del siglo, cuando el gobierno de Carlos III emite estas pragmáticas o estos decretos de libertad de los puertos con el comercio americano. Y por tanto vive un auge económico, también demográfico, a través de su puerto, pero que obviamente influye en la artesanía y en todas las variantes de las actividades económicas. Esta sería una ciudad. La otra ciudad, digamos, comparativamente más próxima, sería la ciudad de Murcia, que es una ciudad que también vive durante el siglo XVIII un momento especialmente brillante de su economía, incluso también de su influencia política, con una diócesis muy, muy importante, que va a ser la diócesis de Cartagena y posteriormente Cartagena-Murcia, pero que no es una ciudad portuaria. Por tanto, ya aquí se nos plantean toda una serie de diferencias. Y junto con estos dos centros o núcleos poblacionales más importantes, lo que hacíamos es una otra comparativa con 2 agrociudades, que será en el caso de Málaga, Antequera, una población muy poblada para la época, localizada en el centro geográfico de Andalucía, muy próxima a Málaga, aunque es cierto que durante la Edad Moderna pertenece al reino de Sevilla, pero con claras vinculaciones. Y por otro lado, en el caso de Murcia, Lorca, también una agrociudad, base agrícola, muy próxima a Murcia, y por tanto la idea era hacer una comparativa. Tanto en, no puedo decir el campo, porque como digo son dos ciudades muy pobladas, pero entre las agrociudades, es decir, entre núcleos poblacionales de base agraria, pero muy poblados, y entre otras ciudades, y bueno, de estas con otras ciudades que tienen una economía mucho más diversificada, y por tanto ver cuáles eran las diferencias de un grupo como el grupo de Platero, bueno, que tiene unas particularidades muy concretas. A ello se suma, por lo que me planteaba ahí, también abordar un estudio desde el punto de vista comparativo, pero también en una duración más extensa que algunos estudios, bueno, sobre los gremios, sobre los artesanos. Y además aplicando una cronología que rompe las barreras tradicionales de la Edad Moderna. Nosotros hemos estudiado el conjunto del siglo XVIII, aunque es cierto que, bueno, nos remitíamos en algunas ocasiones a las últimas décadas del siglo XVII, cuando ha sido necesario. Y ya en el siglo XIX, nuestra fecha final era 1868. Por tanto, no nos metíamos en el último tercio del siglo XIX, que considerábamos que tenía unas particulares diferentes. La cuestión aquí estaba en, bueno, ver cuáles son esas permanencias y esos cambios, sobre todo teniendo en cuenta la década de los 30 a los 40, es decir, del siglo XIX, cuando el sistema gremial ya se disuelve. Pero claro, la cuestión era una: el sistema gremial se puede disolver, pero el gremio o los comportamientos gremiales no.
Claro, y Paco, antes has comentado, bueno, pues que todo, no todos los artesanos se organizaban en gremios, ¿no? Y a lo largo del libro, en cierto modo, cuestionas algunos tópicos, digamos, asentados sobre los gremios, el mundo artesanal. Cuéntanos un poco, sobre todo para que nuestros oyentes también conozcan este concepto de gremio y la realidad, ¿no?, que hay detrás. ¿Cuáles serían estos estereotipos que tú consideras que se arrastran? ¿Y qué nos dice la investigación? Que al final, ¿no?, pues tú que trabajas con esa voz, ¿no?, con esos conceptos y esas personas, ¿no?, ¿qué, digamos, qué mitos, entre comillas, se pueden desmontar? ¿Cómo lo situarías tú esta cuestión?
Bueno, por empezar definiendo el gremio, para aquellos oyentes que no lo tengan del todo claro, serían unas instituciones de trabajadores y trabajadoras, porque según el territorio y según la cronología, pues se integrarán mujeres o no. Por tanto, una agrupación o una institución que engloba a trabajadores de un mismo ramo económico, aunque pueden surgir diversidad de oficios o diversidad de trabajos dentro de un mismo gremio, de un mismo ramo, con una jerarquía estipulada y que se sujetan a unas ordenanzas concretas, a una normativa, y que además tienen una jurisdicción local o a lo sumo regional. Y que además son instituciones, y esto es importante, que dependen del gobierno central, en el caso de la monarquía hispánica, de la Junta de Comercio y Moneda. Esta sería la institución, o la definición, perdón, que podemos dar, aunque la podemos concretar mucho y podríamos profundizar mucho, sobre los gremios o sobre otras denominaciones que podría tener un gremio. Por ejemplo, en el caso de los plateros, en el siglo XVIII, durante el reinado de Felipe V, aunque también procede en algunos casos como Valencia de antes, sí que se les denominará de una manera diferente como colegio-congregación, pero en la práctica funciona de la misma manera y depende de la misma institución central. Precisamente, en una cuestión muy interesante y que precisamente ha motivado muchas de las investigaciones sobre los artesanos y sobre los gremios, son los tópicos, son los estereotipos que prácticamente desde el siglo XVIII se vienen repitiendo en mucha bibliografía, y la verdad es que tristemente a día de hoy, con toda la investigación que tenemos ya a la espalda, pues muchas veces la seguimos leyendo. Lo primero que a mí me gusta siempre señalar es que el gremio no es el espacio de producción. Y esto es interesante tenerlo en cuenta porque, aunque lo sabemos, muchas veces hablamos de una manera que nos puede llevar a error. El espacio verdadero de producción es el taller. Esto ya nos lleva a una cuestión, y es que el taller tiene una cierta independencia o una cierta autonomía, porque aunque haya unas labores de vigilancia, el taller es autónomo y no siempre, el taller no siempre va a estar vigilado. Por tanto, el espacio productivo es el taller y la capacidad de control del gremio es limitada, sobre todo por una cuestión. Yo decía que tiene una jurisdicción local o regional. Por tanto, cuando hay que vigilar a un taller de un pueblo cercano, pues obviamente, si dentro de la ciudad ya es difícil, cuando estamos hablando de otras localidades, todavía peor. Por tanto, hay una capacidad muy limitada aquí. La segunda el segundo de los elementos que me parece muy tópico y muy recurrente en parte de la historiografía más tradicional es dar por hecho que hay una transmisión intergeneracional de oficio. Entonces, esto no siempre es correcto, y no siempre es correcto simplemente por una cuestión de tipo demográfico. No todos los artesanos tienen hijos, y no todos los artesanos tienen hijos varones, en el caso de los gremios masculinizados. Por tanto, no podemos hablar de un gremio con una transmisión o de gremios endogámicos, porque esto no siempre se produce así. Tampoco podemos hablar de un gremio inmóvil, sino que el gremio a lo largo de la Edad Media y de toda la Edad Moderna se va cambiando. Y, por otro lado, también otra de las cuestiones, aunque habría muchas, en torno a la participación de las mujeres. Frente a unos gremios excesivamente masculinizados, y es cierto que para el siglo XVIII y para la península ibérica o para la monarquía hispánica y en concreto para Castilla, estamos hablando de gremios masculinizados, las mujeres trabajaron, aunque trabajaran fuera del gremio, es decir, fuera del privilegio que otorga el ser parte de ese gremio, parte de la institución. Pero las mujeres están trabajando precisamente por lo primero que comentaba, porque el espacio productivo es el taller y ahí están ellas.
Y ahora, si te parece, estoy en la parte esta de la un poco poner definiciones, ¿no? Para situar a nuestros oyentes, y ya esta es la última que te hago al respecto, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la platería? ¿Qué era la platería? Que parece una pregunta obvia, pero bueno, yo creo que es importante señalarlo. Y ¿cuál es el camino que se tiene que seguir para ser un maestro, en este caso un maestro platero? Y ya pasamos ya a la... Después pasamos, te prometo que pasamos ya al centro de la entrevista, ¿no? Que es lo que realmente nos interesa a todos.
Bueno, pues la platería sería un oficio artesanal, y recalco esto porque hay también muchas investigaciones que no hablan de un oficio artístico, que hay un gran debate si la platería es artesanía o es arte. Bajo mi punto de vista, y creo que queda ya claro en el título, la platería es un oficio artesanal que se dedica a trabajar con unos materiales de alto valor. Y de alto valor, como va a ser su base, que será la plata, de ahí su nombre, o el oro. De hecho, sobre todo a principios de la Edad Moderna, será recurrente ver la palabra, en vez de platero o platería, ver de orífice. Por tanto, trabaja el oro o la plata, y además es el único oficio al que se le permite el trabajo con piedras preciosas, es decir, esmeraldas, diamantes. Pero claro, la cuestión es que un platero, aunque esto no, nos pueda maravillar, este trabajo con diamantes, con esmeralda, con oro y con plata de ciertos quilates, lo cierto es que, claro, el trabajo de la platería es muy diverso, porque nos llevaría desde la producción de las grandes custodias de las catedrales hasta hebillas, botones, fundas de gafas, fundas de reloj, tabaqueras, cubiertos. Por tanto, digamos que la diversidad de productos es inmensa, y obviamente se necesitan más cubiertos que custodias en una ciudad. Por tanto, la mayoría de ellos se dedicarán a esta cuestión. Claro, a mí se me hace un poco cuesta arriba el llamar artista a una persona que está haciendo cucharas, por muy bonitas que sean, pero claro, es un trabajo mecánico que se está repitiendo de manera continua. Esto no quiere decir, no quiero ir con parte de la historia del arte, que haya artesanos plateros que sí que fuesen artistas y fueron grandes, grandes plateros durante la Edad Moderna. Y sobre la propia jerarquía o el cursus honorum que deben de realizar estos artesanos, Bueno, pues en realidad responde al cursus honorum normal de cualquier artesano agremiado, que sería incorporarse como un aprendiz. En el caso de los artesanos plateros, según las ordenanzas más extendidas, porque estas ordenanzas, como digo, son particulares de cada uno de los gremios, pero tienen unos elementos muy estandarizados, serían 6 años el periodo de aprendizaje. La edad media de acceso a este aprendizaje serían los 14 años. Es decir, que tendríamos una salida del aprendizaje en torno a los 18 o 20 años. A partir de aquí se iniciaría una etapa que no tiene una concreción temporal, su duración es imprecisa, de oficialía. De hecho, muchos de estos artesanos quedarán toda la vida anclados a su posición de oficial. ¿Por qué? Porque una vez que se realiza esta oficialía, si uno reúne las capacidades de su oficio, pero además debe de reunir el capital suficiente como para pagar las tasas de examen. Y hubo unas tasas de examen que a veces no podían sufragarse con el dinero que obtenían con su salario. Además, si tú eres maestro, lo vas a hacer para poder tener los medios de producción y poder abrir un taller, porque la maestría lo que nos da es la capacidad de abrir un taller. Por tanto, habría que tener dinero también para alquilar un edificio, una habitación, tener ahí el taller y además poseer los medios de producción. Por tanto, no siempre el cursus honorum se completa y hay muchos oficiales, como digo, que no llegarán a ser maestros, al igual que hay muchos aprendices que nunca llegarán a la oficialía, simplemente están aprendiendo este oficio como pueden aprender otro. Y sí que me interesa decir por último que en este periodo de aprendizaje, y es algo que hace también particular a los plateros, pero que también podemos ver en otros oficios, y es que dado las actividades, las ocupaciones que tienen que realizar, bueno, pues no solo será un trabajo manual y repetitivo. Por ejemplo, tendrán que formarse en dibujo, tendrán que formarse en aritmética. Muchos de ellos saben leer y escribir porque lo necesitan, aunque sean cuestiones básicas. Y tienen que tener unos conocimientos medianamente altos, porque serán ellos también los que harán tasaciones, los que podrán comprobar la validez o no de las monedas, del dinero que está circulando. Son ellos al final los que están trabajando con estos materiales.
Claro, al final es un, como tú comentas, ¿no? Es un material muy valioso, sobre todo en la época. Quizás hoy en día no somos tan conscientes, aunque siempre queda esta... De hecho, ahora yo que estoy en Latinoamérica, ¿no? Se llama plata al dinero, ¿no? Pero antiguamente era más importante, si cabe, que de lo que quizás hoy en día lo concibamos. Yo la verdad que cuando vi el título de tu libro y de qué era la investigación que habías realizado, era imposible para mí no hacer referencia memorística a la obra de Peter Burke, ¿no? De Venecia y Ámsterdam, donde él hace una historia comparada de las élites en los siglos XVI y XVII. Entonces, cuando te he hecho estas preguntas anteriores, que hablas de la comparación que tú estás haciendo también en diferentes regiones, sobre todo el tema agrociudades con ciudades, la verdad que me parece una investigación muy sugerente, ¿no? Y en esa línea, pues vamos a ver si vamos sacándole un poquito más de jugo a lo que has hecho con las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que has visto en los plateros que te permita concebir que este grupo, digamos, social sea tan importante en el contexto en el que nos estamos moviendo? Es decir, ¿has percibido que son, por la propia dinámica, por el propio material que trabajan, como tú has comentado, pueden ser desde simples cucharas hasta grandes obras artísticas, o incluso algo creo que más importante, si cabe, para a lo mejor el Estado, que es la capacidad de conocer si una moneda, es decir, si el dinero es real o falso? Es decir, ¿en qué situación dentro de la escala social podríamos situar este grupo de los plateros?
Bueno, esa era una de las grandes preguntas. Claro, el problema de la platería o de los plateros, porque en realidad yo me centro en los plateros y no tanto en la platería, no tanto en lo que producen, sino en ellos, en los trabajadores, es que la, historiográficamente, sobre todo han sido estudiados por la historia del arte. Interesada, por supuesto, como tiene que ser, por las piezas que producen, las grandes piezas que producen de alto valor, y algunas anotaciones o algunas profundizaciones en sagas de plateros interesantes para la historia del arte, en el marcaje, porque estas piezas tienen también que ir marcadas con la marca de un platero, porque si hay un incumplimiento de la norma de la cantidad de plata que debe de llevar, pues rápidamente podemos reconocer a la persona que lo ha hecho. Pero desde la historia propiamente dicha, y mucho menos desde la historia social, los plateros no habían sido abordados. Sí que se habían estudiado, por ejemplo, recuerdo ahora, para la ciudad de Córdoba, para la ciudad de Valencia, las instituciones, lo que es el gremio, pero los artesanos no tanto. Algo sí que hay. La cuestión es que, bueno, yo me aproximaba al caso de los plateros porque me parecían altamente interesantes en tanto que se encuentran en una posición social intermedia. Intermedia porque son trabajadores, pero son letrados. Intermedia porque son artesanos, pero ellos consideran que tienen elementos de distinción social. Es decir, ellos no van a considerarse en el mismo nivel que un carpintero, porque consideran que al trabajar con una materia prima, como va a ser el oro, la plata, los diamantes, como citábamos antes, pues su condición es superior y además los conocimientos que necesitan son superiores a los de otros artesanos. Por tanto, hay una autoconsideración superior, aunque sobre todo en grandes maestros, no en todos, y hay un cierto reconocimiento, también es cierto, por parte de la monarquía. Por ejemplo, desde el reinado de Carlos V hasta Felipe V en el siglo XVIII, es decir, prácticamente toda la Edad Moderna, lo que tenemos son algunas concesiones de privilegio. Pues podrán algunos vestir sedas, algunos se librarán de hacer las rondas nocturnas, es decir, hay unos elementos, aunque sean mínimos, que permiten defender una posición social por encima de otros artesanos, pero en realidad sin llegar a configurar una élite dentro de una ciudad. Es decir, un artesano, al fin y al cabo, un artesano platero, al fin y al cabo, no deja de ser un trabajador más, aunque muchos de ellos puedan configurarse como empresarios dentro de su oficio por el nivel de contratación que pueden tener, aunque el nivel de contratación, el número de trabajadores contratados está limitado. Por tanto, estará lo interesante, ver también cuáles eran las diferencias, cuáles eran los contrastes entre los discursos que ellos articulan, un discurso de distinción social, y la realidad. Porque, por ejemplo, la realidad será que por mucho que la monarquía diga y por mucho que ellos defiendan que su trabajo es honrado, que ellos son artífices y artistas y no son artesanos, lo cierto es que cuando quieren dar el salto a instituciones superiores, la élite los para en seco y le dice que nanay y que ellos son viles y mecánicos como todos los demás.
Y en tu libro utilizas un concepto que quizás nos parece contemporáneo por lo emocional que resulta, ¿no? Que es el de incertidumbre. ¿Cómo aplicas este concepto en tu investigación y qué le aporta al análisis que has realizado?
Bueno, el concepto de incertidumbre, la verdad que fue uno de los últimos descubrimientos, de los últimos intereses. Este libro es el resultado de una investigación doctoral que yo defendí en el año 2022 y, sin embargo, he tardado un poquito más en publicarla en 2025, a finales de 2025. Y, por tanto, claro, esto también me permitió darle madurez a algunas cuestiones y limar otras. En mi investigación, además del estudio prosopográfico, el estudio de grupo que yo hago sobre los plateros, uno de los objetivos era reconstruir trayectorias familiares. Y en la reconstrucción de trayectorias familiares, pues que no es simplemente una genealogía, no es simplemente estrategia o reproducción social, pues obviamente el concepto de tiempo era importante. Ver las trayectorias, ver a estas personas, ver a esta familia en su tiempo. Es decir, interrelacionar lo que la sociología norteamericana de los años 70, en concreto Tamara Jareven, hablaba de la interrelación del tiempo individual, el tiempo familiar y el tiempo histórico. Por tanto, para jugar con estos tres tiempos, pues yo me tenía que poner en ese tiempo biológico o en ese tiempo vital. Y en un tiempo vital, además, que está atravesado por grandes transformaciones, precisamente en un proceso de cambio social entre los siglos XVIII y XIX. Y esto a mí me llevó a pensar precisamente sobre este concepto de incertidumbre, aproximarme a él. Pero aproximarme no solo a la incertidumbre o a la sensación de incertidumbre, que bueno, podemos decir que es algo pues prácticamente consustancial al ser humano en un momento dado tener poca certeza o tener unas certezas equivocadas en un momento. Me quería acercar a la incertidumbre como un concepto analítico. Y para ello, la verdad que primero las lecturas de Bauman sobre la modernidad líquida, los tiempos líquidos, me resultaron muy interesantes, pero a su vez, pese a que me resultaron muy interesantes, me faltaba ese matiz histórico. Recuerdo, por ejemplo, uno de los textos de Bauman que nos habla de la incertidumbre de la contemporaneidad y, sin embargo, de las transparencias de la vida en el pasado. Bueno, pues lo que yo veía no era eso. Lo que yo veía eran unas vidas que tenían de todo menos transparencia. Por tanto, había que hacer, no solo hacer una traslación atemporal del concepto desde la sociología contemporánea a la investigación histórica en el siglo XVIII y XIX, sino realizar verdaderamente una problematización conceptual de la incertidumbre y definir qué es la incertidumbre. Entonces, sobre todo yo utilizo la incertidumbre para hablar de las decisiones que se puedan llegar a tomar en un momento de aceleración histórica. Antes lo que tenemos son riesgos o son peligros, tomando sobre todo la producción o las reflexiones de Ulrich Beck o de Anthony Giddens. Y la incertidumbre sería la unión de estas dos cuestiones, la unión del peligro y del riesgo, la unión de potenciales causas negativas, o bien por una decisión o bien por contingencias externas. Y, como digo, en un momento de aceleración histórica, es decir, la incertidumbre para mí sería vivir en un momento en el que ni siquiera yo sé si mi experiencia vale o no vale. O sea, yo voy a actuar según mi experiencia, pero a lo mejor mi experiencia hace unos años tenía un resultado y ahora ese resultado no es el mismo, precisamente porque el proceso de aceleración histórica me lleva a que las decisiones y las herramientas que debo utilizar sean diferentes.
Sí, una incertidumbre en la que vivimos hoy en día todos, ¿no? Por esto que comentas de la aceleración del tiempo y todo lo que sucede, que es inabarcable por lo menos por nosotros, ¿no? Que nos dedicamos además a una de las profesiones más complejas desde el punto de vista del sentido de la economía, que es lo que manda hoy en día, por desgracia. Antes comentaba, voy a ir casi acabando de hablar para que hable un poco Sofía también. Antes comentaba la parte de las mujeres. Sí me gustaría, si puedes profundizar en esa cuestión, en las maestrías silenciosas, en cierto modo. ¿Qué tipo de personas están en torno a este tienda-taller, a esta organización, ¿no? Porque quizás la imagen que tengo yo, que puede tener una persona que no conoce este proceso, esta forma de trabajo de los gremios o de los talleres, quizás la idea que se tiene es que hay una persona por cada estamento, por cada jerarquía y ya, ¿no? Cuéntanos un poco sitúanos, métenos dentro de un taller, cómo podemos verlo a través de tus ojos o de tu conocimiento, mejor dicho.
Bueno, lo primero es que este concepto de maestría silenciosa, es obligado decirlo, no es un concepto mío, es un concepto de Juanjo Romero Marín, que en uno de los artículos precisamente sobre la artesanía de los siglos XIX, del siglo XIX en Barcelona, y que me parece altamente representativo del papel de estas mujeres en un espacio productivo, como va a ser el taller, estos talleres artesanales. A ver, la cuestión de la participación en las tareas artesanales es una cuestión profunda, larga, y que además, como decía al principio del programa, cambia mucho según la cronología y según los espacios. Por ejemplo, los estudios de Amber Abitis en Italia nos llevan a afirmar que en el siglo XVIII hay gremios como el de tejedores de seda, donde mayoritariamente hay mujeres. Incluso hay trabajo en la ciudad de Málaga, en el siglo de oro, donde más del 21% de las cartas de examen que se han localizado en los fondos notariales son de mujeres. Por tanto, la mujer durante o en determinadas cronologías y en determinados espacios son miembros de pleno derecho de un gremio. ¿Qué ocurre? Que, como decía también antes, el gremio se va moviendo y el gremio se mueve en función de las circunstancias sociales, económicas que le rodean o internas puramente. Por tanto, se adapta. Claro, cuando se adapta ante un momento negativo, por ejemplo, un momento donde se produce un desequilibrio entre la oferta y la demanda, las primeras que salen son ellas, como miembros de pleno derecho. Porque, claro, hay que regular esa oferta que se está dando. Y regular la oferta es cerrar las puertas a nuevas maestrías. Esto se realiza de diferentes formas y una de ellas, como digo, es expulsando a las mujeres. Por eso podemos decir que en el caso de Castilla, o en el caso de la monarquía, estamos hablando de gremios muy masculinizados, o bien al 100% o menores, pero gremios muy masculinizados en cualquier caso. Por lo tanto, yo partía de esto, y especialmente en el caso de la platería, es muy, muy masculinizado. Yo partía de esta realidad. Pero aún así, bueno, pues me negaba a pensar que las mujeres no iban a tener una participación económica. Claro, aquí la cuestión era, lo primero, espacializar el trabajo. De nuevo, pasar del gremio e irnos al taller. Y la primera cuestión es entender el taller y entender la familia y el hogar en la Edad Moderna. Y es que durante el antiguo régimen lo que tenemos es una polivalencia de espacio. La casa es el espacio productivo y el espacio reproductivo, donde se está trabajando de día, de noche, se está durmiendo o se está comiendo. Por tanto, claro, debemos de entender la casa, y esto, bueno, pues investigadoras como Victoria López Barahona sí que lo han repetido también muchas veces, debemos de entender la casa, o más bien la unidad doméstica, como una unidad de producción. Y si miramos al hogar como una unidad de producción, automáticamente las mujeres salen. Y salen como trabajadoras y salen como fuerza de trabajo en estas unidades artesanales. Claro, ¿qué tipo de mujeres? Todas, porque claro, la cuestión está en que si yo tengo un taller, yo tengo un negocio, cuanto más manos estén implicadas en el proceso productivo o del mantenimiento de las piezas, porque claro, estamos hablando de plata, las piezas hay que mantenerlas, hay que bruñirlas, hay que limpiarlas. Cuanto más manos tenga, mejor mira. La mujer puede estar vendiendo, puede estar limpiando las piezas, pero no solo esto, también está metida en el proceso productivo. Por tanto, mujeres todas las que hubiese. Primero, la esposa del maestro. La esposa del maestro va o bien viene de una familia de platero y, por tanto, sabe el oficio, o bien se forma en el oficio mientras su marido está trabajando. Por tanto, está aprendiendo las dinámicas, y por eso hablaba de una maestría silenciosa. Ellas son maestras, aunque no tengan un privilegio concedido por parte del gremio. Y, de hecho, parte de los trabajadores la reconocen como maestra. Esto se ve muy bien en algunos de los textos que sacó a relucir Robert Darton, donde los oficiales y los maestros y los aprendices reconocen a la mujer como una maestra, aunque no lo sea desde el punto de vista legal. Ellas trabajan, ellas tienen una autoridad. Muchas veces, además, como son hijas de plateros, esto es muy interesante, en sus dotes llevan los medios de producción, ellas llevan las herramientas. Y esto en el caso de Castilla es muy importante tenerlo en cuenta, porque claro, si ella muere, el marido automáticamente pierde los medios de producción. Por tanto, ellas son trabajadoras, pero también serán empresarias, también serán titulares de este negocio. Esto es lo que permite entender que cuando los maestros van al escribano a otorgar cartas de venta, cartas de obligación, cartas de pago, casi siempre lo hagan con sus mujeres. Lo hacen los dos, no lo hace él solo. Y lo mismo podemos decir en el caso de las hijas. Pues si yo tengo una hija o tengo dos hijas, pues esta hija estará también implicada en las tareas del hogar, que es lo mismo que decir las tareas del taller. Por tanto, como digo, todas las mujeres. Y por último, las criadas. Esto yo creo que es fundamental. Hablamos de las criadas siempre, las criadas sobre todo urbanas, como un ejercicio de cuidado o de mantenimiento de la casa pero volvemos a lo mismo, la misma explicación. Estaríamos hablando de criadas que están incluidas en el taller. En el caso de, en el libro aparece un caso de los pocos que he podido documentar, porque es muy difícil de documentar, de un maestro de Murcia que le llega a poner a su criada, además de por su ejercicio como criada, propiamente dicho, en el hogar, le pone un sueldo, un salario de 500 reales anuales por su implicación en el taller. Es decir, un sueldo más bajo que el de los oficiales, pero deja escrito en su testamento que esta mujer está trabajando en su taller. Y también muchos padres benefician o mejoran a sus hijas en los testamentos, precisamente aludiendo a lo que han trabajado para la mejora del negocio. Por tanto, si buscamos, lo que pasa es que hay que buscar mucho, si buscamos el esfuerzo productivo de las mujeres sale.
Paco, y ya para dejarte en manos de Sofía, tú en tu libro el título ya es muy sugerente, ¿no? De artesanas a burgueses. ¿Cómo se producía este ascenso social? Si todos sabemos un poco el antiguo régimen, lo encorsetado que estaban los crecimientos. En este caso es diferente, ¿no? Porque sería dentro del tercer estamento, ¿no? Pero ¿cómo se producía el ascenso? ¿Qué condiciones se daban? ¿Y hasta qué punto este tipo de pensamiento estaba por parte de los gremios también? Es decir, si era una aspiración, tú has podido percibir o encontrar documentos que te permitan observar que hay un cierto deseo de ser burgués, digamos, o los artesanos por sí mismos se sentían en una categoría similar o parecida.
Bueno, el título, claro, de artesano a burgueses, pero entre signos de interrogación. Entonces, claro, era la pregunta que yo me planteaba y precisamente en la misma introducción partimos de una hipótesis en la cual nos resistimos a aceptar una evolución lineal, al menos de todos. Claro, los plateros son lo primero, un grupo muy reducido dentro de las ciudades. Estamos hablando de, si tenemos en cuenta la población activa solo, estaríamos hablando de en torno a un 0,5% de la población activa. Son muy pocos los trabajadores dentro de una ciudad. Pero luego dentro hay una gran diversidad. No es lo mismo, como os comentaba antes, ese oficial que llega a la oficialía y ya llega a los 60 años siendo oficial, que ese oficial que con 24 años se convierte en maestro y además tiene una capacidad económica, bueno, para invertir, para contratar, para además, claro, aquí también juega mucho las redes de relaciones. No es lo mismo que a ti te esté comprando otro artesano que te esté comprando el marqués del Donadío, porque lo que te va a comprar es diferente y el dinero que se va a dejar es diferente. ¿Van a ser burgueses o no van a ser burgueses? Claro, aquí podríamos debatir sobre el concepto de burguesía y podemos debatir de muchas otras cosas. La cuestión es que en algunas de las trayectorias que yo reconstruyo, sí que observo en algunas que hay una tendencia hacia el aburguesamiento de algunos de los miembros que forman parte de este sector profesional, pero por otro lado, sin embargo, si lo rastreamos en el 19, lo que se está produciendo es una proletarización del oficio y la proletarización de estas familias que continúan con el oficio. Por tanto, las respuestas son diversas, porque, como digo, es un grupo pequeño, pero es un grupo diverso en su interior. Sí es cierto una cuestión, y es que, y esto es paradójico, ellos mismos que están hablando de las lindezas de su oficio y arrogándose una consideración, una distinción social por encima de otros artesanos, a la mínima que pueden salen. Y a la mínima que pueden y tienen un capital suficiente, pues mandan a su hijo a la universidad o casan a su hija con un comerciante o casan a su hija con un escribano. Por tanto, a la que pueden están saliendo del oficio, porque sabe que esto le supone una rémora en un proceso de promoción. Porque claro, ir de artesano a burguese sería en todo caso una promoción económica, porque el estatus social no está cambiando aquí. Por tanto, la respuesta, que es diversa y que es compleja, podríamos decir es que sí podría hablarse de que una buena parte de las sagas, pero son sagas, que se reproducen dentro del oficio, llegarían a una consideración de burgueses, que no quiere decir que abandonen el oficio. Por ejemplo, en Murcia, la familia Esbrí, yo las calificaría sin ningún tipo de duda de burgueses murcianos en el siglo XIX, y sin embargo no han abandonado su actividad en el taller, porque están contratando a gente y tienen unos emolumentos. El taller le genera muchísimos emolumentos y muchísimo reconocimiento por parte de sus vecinos. Y por otro lado, en el caso de Málaga también se ve muy bien cómo, pues sobre todo los destinan a la universidad, a la abogacía. Y esto también no está hablando del proceso de cambio social. Es decir, que ya, por ejemplo, la iglesia no va a ser el objetivo donde meter a mi hijo, sino que van a ser los estudios universitarios. Por tanto, las respuestas son muy diversas a un mismo problema. Y las formas de llegar a poder ser calificado por la historia como que eres un burgués, pues son distintas. Y también la última cuestión, llegar a ser burgués un día, y esto yo creo que es la potencialidad de hacer trayectoria. Y es que yo paro cuando ya no puedo más, o cuando ya la trayectoria no da más, que es subir un día no quiere decir que al día siguiente no vaya a bajar.
Al responder precisamente la pregunta que constituye el título de tu libro, De artesanos a burgueses, has hecho un esfuerzo de síntesis y voy a darte la oportunidad y un espacio un poco más amplio para que expliques esa diversidad y esa complejidad a la que hacías alusión, ¿no? Que nos des casos y ejemplos de familias que pasaron quizá a ser burgueses sin abandonar la platería, pero que después, al día siguiente o a los meses siguientes, pues bajaron, ¿no?, de ese estatus económico que no social, como mencionabas. Y para terminar la entrevista me gustaría hacerte varias preguntas que van a girar. La primera, en torno a esta diversidad de las familias que ascienden a un estatus económico diferente. La segunda, en torno a, ya que aprovechando que estudias trayectorias, en torno a la capacidad de decisión de los individuos y su lucha contra las estructuras en las que están inmersos. Entonces, vamos a centrarnos en la primera. Antes de nada, a medida que avanzamos en el libro, nos pones bastantes ejemplos de sagas, como tú dices, de familias en Murcia, Granada, Málaga, Antequera o Lorca, que tú estudias. Y vemos que el oficio no se explica solo por el trabajo manual, sino que también se explica por el matrimonio, por la herencia, la propiedad, la pluriactividad o las redes sociales. Me ha gustado mucho lo que has comentado de la casa como espacio de producción y de reproducción. Y es que uno, cuando nos imaginamos el siglo XVIII y la Edad Moderna, tenemos que pensar así la casa, ¿no? Quizá es poco intuitivo pensarla desde el presente, porque salimos de casa a nuestro trabajo, volvemos a casa al descanso y a la familia, pero en el pasado no era así, ¿no? A pesar de que, bueno, quizá en los pueblos o la gente que tenga abuelos o que tenga padres mayores y que pueda hablar de una forma de producir y reproducir más cercana a lo que sucedía en la Edad Moderna. Pero bueno, directamente con la pregunta, ¿qué factor te parece más decisivo para entender por qué algunas familias sí que lograron consolidarse como burgueses y otras no lo consiguieron?
Bueno, pues las cuestiones son, o sea, son diversas, las respuestas son diversas. Claro, la casa es de todo menos intimidad en el antiguo régimen, porque estamos hablando de unas viviendas muchas veces mal ventiladas, por tanto las puertas tienen que estar abiertas, y cuando hay ventana o no tienen cristal o no tienen cortinas, por tanto todo lo que hay dentro se ve, es el negocio, es decir, hay gente entrando, saliendo. Por eso el poder tratarlo, y además yo que vengo de proyectos y de grupos de investigación de historia de la familia, para mí la familia la entendemos como esa célula primigenia de organización social y sobre todo la interrelación de familia. Es decir, partimos de la familia, pero para entender todo tipo de relaciones sociales y todo tipo de evoluciones, los comportamientos sociales. Por tanto, era fundamental tratar el oficio, pero luego ver las otras cuestiones al mismo nivel. Lo tratamos, creo yo, que al mismo nivel en el libro. ¿Cuáles son los factores? Bueno, pues primero factores económicos, y esto yo creo que no descubrimos nada. Si uno parte de una buena posición económica, pues todo es mucho más fácil que si es un recién llegado y va con lo justo, ¿no? Y lo va ganando de su salario. Por tanto, lo primero es tener una buena posición económica y un buen capital relacional. Si tú tienes un buen capital relacional, bueno, puedes permitirte incluso elaborar una estrategia, que esto es otra cuestión. Nosotros criticamos en el libro, en la elaboración de las trayectorias familiares, este concepto de estrategia, precisamente porque la realidad, la cotidianidad del antiguo régimen enfrenta a las familias y a los individuos a cambios continuos. Yo puedo tener mucha estrategia, pero si me viene un brote epidémico y muero o muere mi hijo, pues la estrategia se ha ido al garete y al día siguiente tengo que articular una nueva estrategia. Por tanto, también limitar este tipo o la potencialidad de este tipo de conceptos a la hora de analizar las relaciones sociales. Como digo, capital económico, capital relacional y dentro del oficio, esto va a ser fundamental, poder acceder o poder formar parte de la junta corporativa, de la junta particular del gremio, poder casar a mis hijos con otro miembro de la platería o poder casarlo con elementos externos. Y esto es muy interesante en el caso de los plateros, porque los plateros, claro, como tienen un grado o autoconsideran que tienen un grado más elevado dentro del grupo de artesanos en su conjunto, tienen problemas a la hora de casar a sus hijos y a sus hijas, porque no lo van a casar con un artesano que consideran que es menor socialmente hablando que ellos. Entonces, muchas veces lo que, como digo, hay gran diversidad, pero muchas veces lo que tenemos es una primera generación que casa dentro del mercado matrimonial de los plateros, pero claro, son muy pocos, por tanto el mercado matrimonial también aquí hay que estudiarlo bien, no siempre se puede. Y si no, o bien lo caso con un platero y a la generación siguiente lo caso con un comerciante o lo caso con un escribano. Claro, el escribano y el comerciante son unos elementos muy interesantes desde el punto de vista de las decisiones matrimoniales, porque primero, el escribano también es una categoría profesional que sirve de puente entre el pueblo llano y la élite, entre la sociedad analfabeta y la sociedad letrada, con un conocimiento de la ley y de los vericuetos a la hora y con mucha información, porque un escribano tiene mucha información a su disposición y conoce a mucha gente. Y por otro lado, el comerciante también tiene una gran capacidad económica, especialmente aquí se ve muy bien en Málaga. Es que cualquier comerciante mediano tiene una capacidad en un momento dado de aumentar mucho su capacidad económica, porque puede estar muy bien relacionado, porque las compañías comerciales se van haciendo cada vez más grandes y el capital que se invierte es cada vez más grande. Por tanto, aquí es un factor fundamental. Y luego hay otro que yo también tenía en cuenta a la hora de trabajar los patrimonios de estos plateros, y es la inversión en patrimonio inmobiliario. ¿Qué están haciendo con el dinero? Yo lo que planteaba cuando hablo de las diferencias entre maestros, lo que planteo es una especie de análisis en cascada. Entonces, primero estudio sus ganancias en el taller. Claro, si yo estudio su ganancia en el taller, podría decir que más o menos estamos en una lógica pues muy igualitaria, una cierta mesocracia, pero cuando voy profundizando en otros aspectos que me llevan más a la economía de la familia, empiezo a ver cuáles son las diferencias. Y aquí tengo que estudiar la gerencia y aquí tengo que estudiar también qué se está haciendo con esas ganancias y qué se está haciendo con esa herencia. Y una cuestión fundamental es la inversión en patrimonio inmobiliario, tanto en el medio rural para el cultivo y por tanto genero un excedente, como, y esto se ve muy bien en el caso de Málaga, en la inversión en viviendas, sobre todo en un siglo XVIII que demográficamente la población está creciendo y donde la vivienda se ve tensionada dentro de las ciudades. Por tanto, aumentan de manera considerable los alquileres y ellos se están beneficiando de todo esto. Ellos están comprando casa o están construyendo casa en un momento donde es necesaria la vivienda, porque no hay vivienda dentro de la ciudad. Por tanto, por ejemplo, se me ocurre trayectorias como la de los Sánchez Nájera, donde manteniéndose todo el siglo XVIII en la platería y parte del XIX, claro, es que en un momento dado, una generación que se enclava cronológicamente a mediados del siglo XVIII, han comprado terrenos en la zanja de la muralla y ahí, sobre la muralla, están construyendo casa, una y otra casa. Por tanto, se hacen con un patrimonio inmobiliario muy importante que les genera mucho rédito. Por tanto, lo que hay que ver es cuáles son los elementos, los distintos elementos que les suponen una aportación económica. Y como digo, una vez que ya tengo una base económica potente, entonces ya doy el salto. Y puedo dar el salto sobre todo eso, estudios universitarios, o incluso puedo comprar un cargo, porque claro, en el contexto de la monarquía hispánica, la enajenación de cargo hay que tenerla en cuenta, y la enajenación de oficios, por tanto, comprar un cargo de una escribanía pública era lo más normal del mundo, y automáticamente ya he dado el salto a otra posición. También hay que tener en cuenta las capacidades y la formación. Como he dicho antes, un platero sabía hacer cuentas, sabía leer y sabía escribir. Muchos de ellos van a ser administradores de las rentas de algunos marqueses o de algunos miembros de la élite. Incluso muchos de ellos van a llevar cuentas del ayuntamiento. Y no tienen por qué abandonar la platería. Estos oficios o estas ocupaciones se pueden llevar a la vez. Por tanto, como digo, ese análisis en cascada que deje atrás el análisis único y exclusivo de las ganancias en el taller.
Creo que lo has presentado de una manera sencilla, algo que es muy complejo y que nos da bastantes herramientas para entender cómo funcionaba la cuestión de los oficios y del ascenso económico en la Edad Moderna, ¿no? Y por eso, hasta a mí me ha gustado bastante entenderlo y ojalá me lo hubieran explicado así también en las asignaturas de Historia Moderna, ¿no? Por último, quería preguntarte sobre la cuestión de las decisiones personales de los individuos y de su libertad a la hora de elegir qué hacer o qué no hacer. Porque tú nos has hablado, como historiador de los oficios, pero también de la familia, de que los padres casaban con escribanos, con comerciantes o con otros plateros a sus hijos. No nos has dicho que los hijos se casaban, nos has dicho que los padres casaban a los hijos, porque era decisión de los padres, entiendo. ¿Había espacio para la voluntad y para la libertad de elección en los hijos que quisieran abandonar el negocio de la platería o en ver una aventura, una actividad económica diferente más allá de establecerse con o a través del matrimonio con en otros oficios? Esto es simplemente curiosidad personal, igual estoy preguntando una barbaridad, porque de familias y oficios en el antiguo régimen reconozco que sé bastante poco. Pero cuéntanos un poco al respecto.
Pues claro, hay completa capacidad de decisión, aunque sí es cierto que la obediencia yo creo que responde a la normalidad de los hijos frente a los padres en la Edad Moderna. Hay mucha bibliografía sobre, muy reciente además, sobre estudios de juventud que nos hablan de desobediencia, nos hablan de conflicto, y obviamente estos trabajos nos evidencian que hay una capacidad de decisión o una capacidad contestataria con respecto a los padres o a los tutores. Y esto lo tenemos claro en los estudios sobre las vocaciones religiosas, en los estudios sobre la elección de oficio, en los estudios sobre las estrategias matrimoniales. Sí hay una capacidad de decisión de estos jóvenes. Pero es cierto que la normalidad es que los hijos obedezcan a los padres, porque hay un proceso de domesticación y de formación en el hogar desde pequeño donde hay que asumir una jerarquía. Asumir la jerarquía dentro del hogar, asumir la jerarquía del padre, es asumir la jerarquía del rey fuera del hogar. Por tanto, esto también se plantea como una analogía dentro y fuera de la casa. Sobre los matrimonios, claro, los hijos pueden casar con quien quieran. Pero, siempre hay un pero, el padre o los padres deben de estar de acuerdo en ese matrimonio. Y estar de acuerdo en ese matrimonio es que tengan la misma categoría social que su hijo. Si tú tienes la misma categoría, a priori no habría ningún tipo de problema en casarse. En el caso de la monarquía hispánica, bueno, tenemos ese real decreto también de Carlos III sobre la igualdad de los matrimonios, que supuestamente les da prerrogativa a los padres y a los tutores frente al matrimonio de sus hijos. Porque hay que recordar que el matrimonio es un sacramento y que el matrimonio, por tanto, responde a las decisiones de un tribunal eclesiástico de la Iglesia, y la Iglesia católica defiende el libre albedrío. Por tanto, la Iglesia también está, en cierta medida, frenando la intromisión de los padres. Pero ya a finales del siglo XVIII lo que tenemos es, bueno, un Estado que quiere inmiscuirse cada vez más en las cuestiones de tipo religiosa y en este caso del matrimonio. También hay muchos estudios sobre esta cédula sobre los matrimonios igualitarios y, claro, también la cédula lo que va a originar socialmente es todo lo contrario a lo que perseguía, porque también le está ofreciendo algunas herramientas de defensa a los hijos contra las decisiones o contra las negativas de estos padres. Hay una tensión latente y obviamente la familia no la podemos ver como un remanso de paz, de obediencia constante, sino, bueno, pues hay convivencia, hay tensiones, hay conflictos, hay disidencia, hay contestación, pero, bueno, la obediencia yo creo que sí que rige. Y después otra cuestión fundamental, yo creo que la demografía siempre nos da algunas pautas para entender los comportamientos sociales. Si miramos, la mayoría de las dotes o la mayoría de las escrituras de capital que llevan ellas y ellos respectivamente son parte de la herencia. Esto no quiere decir que los hijos se casan cuando sus padres han muerto, o al menos unos de ellos. Por tanto, al final, la generación que decide es la generación que está viva. Hay muchos que no, hay muchos que sí es verdad que están casando y que son bueno, adelantos de la herencia, pero en casos muy importantes y todavía en el siglo XIX, en porcentaje muy alto, estos hijos están casando cuando reciben la herencia, uno se casa y forma un nuevo hogar cuando tiene dinero. Y esto está ocurriendo también en el antiguo régimen. Uno casa cuando llega la herencia, cuando el padre ha muerto. Entonces aquí, claro, la capacidad del padre decirle que no es reducida. Pero siempre van a responder bueno, a una cierta categoría, pero también yo creo que estos son decisiones incluso inconscientes, porque uno al final se casa, y me acuerdo ahora, por ejemplo, de algunos libros de Bourdieu, uno se casa con alguien con la que está relacionado, y esto quiere decir que comparte un espacio físico y un espacio social. Por tanto, es muy raro también que uno se case con otra persona que tiene una categoría social dentro de la estructura del antiguo régimen muy por debajo. No da pie a generar un conflicto.
Claro. Bueno, Paco, tenemos que despedirte ya porque se nos ha ido la hora completamente. Muchas gracias por la entrevista. Y bueno, quiero recordar de nuevo el nombre de tu libro para que la gente se acerque a la web de la editorial de la Universidad de Granada. El libro se llama De artesanos a burgueses, plateros, trayectorias familiares y cambio social en el sureste peninsular, siglos XVIII y XIX. Y bueno, ha sido un placer conocerte y hablar contigo de un tema apasionante que además tiene mucho recorrido, ¿no? Porque igual que lo has centrado en un espacio concreto, lo positivo de este tipo de trabajos, ¿no?, es la proyección que tiene, ¿no?, y que constantemente la historia avanza con las nuevas metodologías de investigación, teorías de investigación, análisis, el observar actores que quizás anteriormente no se tenían en cuenta. Así que bueno, te felicitamos por el libro y te damos las gracias y esperamos que cuando saques nuevos productos científicos, históricos, esperamos contar contigo.
Bueno, muchísimas gracias de nuevo por invitarme, por contar conmigo y por darme la posibilidad, bueno, de hablar de una investigación que otra cosa no, pero años se ha llevado por delante.
Desde luego, en la lista de archivos que hay en las primeras páginas, que has hecho muchos viajes, Paco, eso hay que reconocerlo. Así que gracias a ti por estar aquí, por haber estado aquí, haber hecho ese esfuerzo de síntesis al que hacía alusión antes. Y a todos los que nos escucháis, recordaros que nuestros programas están ordenados temática y cronológicamente en nuestra página web. que nos podéis escribir a historiasdebolsillo@saul.es para cualquier tipo de consulta o sugerencia, y que nos podéis escuchar en iVoox, en Spotify y también progresivamente y poco a poco en YouTube, que estamos haciendo un gran esfuerzo, especialmente Moisés aquí presente, por transformar esos MP3 a vídeos y facilitaros un poco la escucha si estáis más acostumbrados a utilizar YouTube más que iVoox o Spotify. Así que gracias por estar ahí y nos vemos la semana que viene.